Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos a todos. Hoy lunes 17 de marzo con Fabián Elí en los controles técnicos. Tendremos un programa para los amantes del deporte de las bielas con uno de los equipos invitados a la París-Niza, la carrera del sol que finalizó con la victoria final del estadounidense Mateo Johansson. Por supuesto, tendremos espacio para los cuartos de final de la Liga de Campeones que ya tiene sus llaves. Sin más preámbulos, comencemos. El Caja Rural Seguros RGA fue uno de los cuatro equipos Pro Tour invitados a la París-Niza. Es la primera vez que esta formación española es invitada a esta carrera con un trazado variado para todo tipo de corredores. Si bien no ganaron ninguna de las ocho etapas, vimos a los ciclistas vestidos de verde ser protagonistas en varias de las fugas, por ejemplo al español Samuel Fernández, que fue elegido como el más combativo de la primera etapa con salida en los Ibelín. Hasta allá fuimos para conversar con los integrantes de este equipo, especialmente con el uruguayo Tomás Silva. Lo escuchamos.
Desde niño uno siempre sueña con llegar al profesionalismo y bueno, una vez estando aquí la verdad que es como estar viviendo un sueño, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder seguir creciendo y mejorando día a día.
Silva es una de las jóvenes promesas del ciclismo latinoamericano. Acaba de cumplir 23 años y es su primer año como profesional. Nos contó parte de su historia.
Vengo de una familia ciclista. Mis abuelos, mi tío abuelo corrieron en su época. Mi primo corre actualmente, Nahuel Cousin. También mi padre, cuando nosotros, yo y mi hermano no éramos nacidos, corría en mountain bike. Bueno, arranqué a competir a los 5 años. Fue de juvenil de segundo año, tuve la posibilidad de venir 2-3 meses a España y bueno, ahí fue cuando abrí esa puerta de poder venir aquí. Luego el año siguiente fue el COVID, que no pude venir y bueno, de ese año que había venido mantuve el contacto y en 2021 ya pude volver como sub-23.
A París-Niza llegó como el flamante campeón de su país. El 9 de febrero se impuso en la prueba de ruta en la ciudad de Paysandú.
Estoy muy contento de portar la bandera de mi país y bueno, voy a estar estrenando la bici también con este hermoso diseño que eligió MMR y la verdad que también muy contento.
Seguramente ustedes también vieron rodar esa bicicleta blanca con líneas azules entre el pelotón de la París-Niza y lo veremos con su maillot de campeón de Uruguay en otras carreras de este año. Su calendario se irá definiendo.
Creo que soy un poco todoterreno, ¿no? Que al final en las carreras que se hacen duras y llega a un grupo reducido tengo grandes opciones al sprint, tengo esa punta de velocidad, así que bueno, hay que intentar aprovecharla.
Era Tomás Silva, campeón uruguayo de ciclismo, integrante del equipo español Caja Rural Seguros RGA. Y el ganador de la carrera, que nos recuerda que en pocos días llega la primavera al hemisferio norte, fue el estadounidense Mateo Johansson. Por segundo año consecutivo, el de Visma Light Bike, maillot amarillo de campeón de la París-Niza. En 83 años de historia, solo 3 latinoamericanos la han ganado. Los 3 son colombianos. Carlos Betancourt en 2014, Sergio Luis Henao en 2017 y Egan Bernal en 2019.
Radio Francia Internacional, Deportes.
¿Y se han preguntado qué come un ciclista cuando está en carrera? ¿Si tiene derecho a un chocolate o a un pan? ¿Varía el menú si es velocista o escalador? Aprovechando nuestra visita a la París-Niza y que conversamos con Caja Rural, se lo consultamos a su nutricionista.
Raúl Feldrán, soy el nutricionista del Caja Rural Seguros RGA.
Raúl, ¿cuál es el trabajo de un nutricionista de un equipo de ciclismo?
Hay muchos trabajos, pero principalmente pues nosotros, como no tenemos camión cocina, somos un equipo grande pero humilde, pues me tengo que poner en contacto con los hoteles para organizar los menús de los ciclistas y demás, y después también organizarles la nutrición en carrera, lo que tiene que comer cada uno antes, durante y después, controlar un poco el peso, la composición corporal de todos los integrantes del equipo.
¿Entrevistas uno a uno de los ciclistas para saber qué es lo que necesitan en particular?
Cuando estamos en carrera con ellos sí, en las concentraciones sí, y después intentamos tener un contacto frecuente con ellos para ver cómo están.
¿Qué tipo de alimentación puede consumir un ciclista o necesita durante una carrera de una semana?
Principalmente una fuente de carbohidratos siempre en la comida y en la cena, o bien pasta o bien arroz, o algunos sitios patata, pan, en grandísimas cantidades. Y después en los viernes llevamos suplementación de nuestro patrocinador, que es Victory Endurance, varios tipos de carbohidratos, maltodextrina, fructosa, algunas barritas como de gelatina.
¿Eso es lo que ellos sacan que uno ve?
Eso es. Geles que con diferentes ratios de fructosa y glucosa, un poco de cafeína algunos.
¿Hay alguna diferencia entre la alimentación que se le da a un sprinter, un velocista o a alguien que escala?
En principio no, lo que pasa que como los sprinters suelen pesar más, necesitan más cantidades de carbohidrato. Y sí que hacemos algunos ajustes en las etapas previas, en la cantidad de fibra que come un escalador para que pese un poquito menos y pueda subir un poco mejor.
¿Se hace algo antes de la carrera, digamos, antes de París-Niza, previeron alguna alimentación ellos en casa antes de venir?
Bueno, en principio, con los protocolos que tenemos actualmente de carga de carbohidratos, con 24 o 36 horas, normalmente es suficiente para la carga de carbohidratos. Y bueno, controlar la alimentación como lo hacen normalmente, siempre consumir la cantidad de calorías que necesitan, dependiendo de su metabolismo basal y el ejercicio, el entrenamiento que vayan a hacer cada día.
¿Tienen derecho a algún postre o algo como para alegrar un poco el día, chocolate o algo?
Siempre, siempre, siempre. En la merienda tenemos siempre chocolate negro. Cuando calculamos la cantidad de carbohidratos que pueden comer, no solo es pasta, arroz o pan, pueden comer un arroz con leche, un flan, cuando cuadra con la cantidad de carbohidratos, y sí, definitivamente sí que lo pueden comer. Dentro de que sea un postre limpio, sin mucha grasa, sin muchos aditivos, y calculando la cantidad de carbos, sí que lo pueden comer, claro.
Decías que tenían un equipo que no tenían cocina porque muchos equipos viajan con su cocinero y su plan de alimentación muy llamas a los hoteles. ¿Qué tan fácil puede ser o tan difícil en Francia, donde la alimentación puede ser un poco diferente a la española?
Es diferente porque se utilizan muchas salsas, mucha mantequilla en todo. Entonces, mi trabajo es ponerme en contacto con el hotel para darle una serie de normas para la comida, que baje mucho las grasas, las salsas, todos los carbohidratos, aparte con la salsa que suelen poner aquí. Entonces, sí, es un poco diferente, pero para ellos, una vez que nos ponemos en contacto con ellos y los explicamos, es sencillo.
¿Y con el pan? ¿Aquí qué todo es pan?
Igual, igual, el pan, lo único que hay que tener en cuenta es que los ciclistas, cuanto mejor calidad tenga el pan, que tenga masa madre y demás, es mejor, y siempre evitamos los panes integrales o con mucha fibra los días de carrera.
¿Y lo que tiene que ver con proteínas animales o vegetales? ¿Hay vegetarianos en el equipo?
No tenemos ningún vegetariano en el equipo. Las proteínas animales, pues siempre, pues la proteína más limpia que haya, pollo, pavo, ternera, en algunas ocasiones muy limpia, pescado también, huevos. De nuestro patrocinador de Victoria Endurance siempre tenemos proteína de suero y demás, caseína, para completar en caso de que no hubiese suficiente comida.
¿Como nutricionista, un ciclista vegetariano podría igual encontrar?
Sí, sin ningún problema, ningún problema. Es cuestión de estudiar un poquito mejor los alimentos y ajustar un poquito más cantidades de, a lo mejor, legumbres y demás. Es un poco más complicado el trabajo para el nutricionista, pero se puede hacer perfectamente sin ningún problema.
¿Hay un peso máximo de lo que pueden llevar ellos para lo que van comiendo?
Encima de la bici. Lo calculamos siempre dependiendo de por la etapa y en general entre 150 a 200 gramos de carbohidrato, pero podría ser etapas que más dependiendo de los puntos de entrenamiento o etapas que menos si tenemos posibilidad de hacer muchos puntos. Pero podríamos decir, no sé, algo entre 150 y 300 gramos.
Para finalizar, si les da una pájara, como se dice, no sé si ustedes en español lo dicen.
Igual, igual, sí.
Que se desmayan. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Generalmente es por falta de cierta vitamina?
En principio, en el ciclismo actual, con la cantidad de carbohidratos que comen, es muy complicado que se llegue a ese nivel. Si pasase en algún momento, sería porque la carrera es muy rápida, muy loca, no han podido comer, o se han despistado, van en una fuga. Y bueno, en ese caso, pues nada, pues tranquilizarse y reponer los carbohidratos lo antes que se pueda.
Entonces, tu consejo, digamos, cuando están corriendo,
coman. Intentar meter entre 60, la cantidad mínima de gramos de carbohidrato por hora, y máximo, pues bueno, 120 se habla ahora, pero hay deportistas grandes y que están muy acostumbrados que pueden meter en algunas horas hasta 180 gramos por hora.
Se los anunciábamos en titulares, ya se definieron las llaves de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Nos acompaña en el estudio Andreina Flores con el recuento. Hola Andreina, adelante.
Hola Ana María, así es, tras una semana con goleadas y remontadas incluidas, la Champions ya tiene a los 8 mejores equipos de este nuevo formato, que arrancó con 36 equipos sin disputarse fase de grupos. La primera sorpresa la dio un equipo que tuvo que remontar de visitante ante un rival que llegó a los octavos invicto y en el primer lugar. Hablamos, por supuesto, del Paris Saint-Germain, que sacó en la tanda de penaltis al Liverpool. El PSG enfrentará a otro club inglés, el Aston Villa, de un antiguo entrenador parisino, Unai Emery. Al actual entrenador del PSG, Luis Enrique, reconoce que no será un partido fácil.
Seguramente vamos a encontrar mucha dificultad porque conozco a Unai desde hace muchos años, he jugado muchas veces como entrenadores enfrente, sé su capacidad y su profundidad a la hora de analizar nuestro tipo de juego y será seguramente uno de los entrenadores que más complicaciones nos pueda meter, porque sabe y nos conoce, porque está muy preparado y porque es un entrenador de éxito que lo ha demostrado allí donde ha estado.
Arsenal recibirá primero al Real Madrid con un ataque letal, el tridente conformado por Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en semifinales y la otra llave quedará entre los que se lleven la victoria final de los siguientes partidos, Bayern de Múnich y el Inter de Milán y Barcelona Dortmund.
Partidos de ida el 8 y 9 de abril, los de vuelta una semana después. Andreina, y esta semana será el turno para que la Liga de Campeones Femenina defina a sus semifinalistas.
Así es, y casualmente también se verá el duelo entre el Real Madrid y el Arsenal, que se enfrentarán este martes en el estadio Alfredo Di Stéfano. El mismo día tendremos al Bayern de Múnich y las ultra favoritas de Lyon. El miércoles, las también favoritas del Barcelona recibirán en el estadio Johan Cruyff a las jugadoras de Wolfsburg, el otro onceno alemán en competencia. Y esta jornada de ida la cerrarán Manchester City y Chelsea. Los partidos de vuelta serán el 26 y el 27 de marzo.
Gracias, Andreina Flores, y a ustedes por escucharnos a través de rfimundo.com. Escuchan Mamó, mamá en español, la canción interpretada por la francesa Luan en el show de medio tiempo del partido de rugby entre Francia y Escocia. El sábado en el Estadio de Francia, el país galo le ganó 35-16 a los escoceses y de paso se coronó campeón del torneo anual de rugby de seis naciones. Con esa información abrimos la página polideportiva con las noticias más destacadas de la semana. El piloto británico Lando Norris de McLaren Mercedes, actual subcampeón del mundo de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Australia el primero de la temporada, superando al campeón saliente, el neerlandés Max Verstappen. El ciclista español Juan Ayuso del Team Emirates ganó la prestigiosa carrera italiana de una semana, Tirreno Adriático. Esta semana un nuevo récord en la NBA. Stephen Curry hizo historia al convertirse en el primer jugador del torneo de baloncesto estadounidense en anotar 4.000 triples. La figura de los Golden State Warriors aumentó su leyenda en la victoria contra los Sacramento Kings. Y el prodigio australiano de la velocidad Goodwood, de 17 años, logró el domingo en Brisbane la mejor marca mundial del año en 200 metros con un tiempo de 20 segundos, 5 milésimas. Llegamos a meta en el deportivo de hoy lunes 17 de marzo. En los controles técnicos nos acompañó Fabián Elí y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Au revoir.